Radio UNDAV. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.
No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval. No Tango Tan, por Radio UNDAV.
Bueno, estamos al aire hoy también con un invitado de la música rioplatense, como siempre con Pata Corbani, el mentor de este programa, Cora Pellman y acá Vivi Parodi. Pata, ¿cómo va?
Bien, bien. Ya estoy contento por nuestra exquisita visita. Tantos años, pero bueno, igualmente uno se comunica escuchándolo al otro, ¿no? Y sabiendo en qué anda. Así que esto de que ande por nuestro programa es agradecerle de entrada, sabiendo, bueno, que está complicado todos los tiempos, pero bueno, acá lo tenemos. Gracias, Facundo.
Bueno, para mí es un gusto.
Facu Ferreira, quisimos además invitarlo, estuvo varias veces en el programa, sobre todo porque está estrenando un disco que está buenísimo. Aproveché para terminar de escucharlo esta mañana. Y además está buenísimo el modo, digo, cómo resolver, cómo la pandemia también nos cambió un poco el chip en relación a las maneras de producir, de hacer y también de disponer para los demás la música. Si querés comentar un poco eso, quizás también para otros músicos que están un poco como en esa vuelta, ¿no? En plena pandemia.
Sí, de alguna forma fue, usar las herramientas que tenemos. Ese disco, por ejemplo, lo grabé casi todo en mi propia casa, porque era la forma que podía hacerlo, de la forma que podía hacerlo. Y por otro lado, esto que decís tiene que ver, me parece, con que no hace falta, por ejemplo, el material físico, como que en las plataformas. También, por ejemplo, Spotify, ¿no? Que vos cargás ahí tu disco, la gente lo escucha, bueno, ya conocemos. Y ahí aparece un tema bastante particular que yo no estoy muy acostumbrado, que cuando pensás un disco, lo pensás como una obra completa, ¿no? Y la mayoría de las personas arman sus propias listas, eligen un tema de un disco, otro tema de otro, que está bueno, muy bueno, pero también pienso que se desdibuja un poco la idea de quien pensó esa obra como toda y no como piezas aisladas, ¿no? Así que confío en que los recursos que vamos teniendo, las herramientas que tenemos al alcance, tenemos que utilizarlas, o sea, con lo que hay, hacer y dejar plasmado lo que ya pensaste. Primero lo pensás, después lo llevas a cabo y lo presentás, lo desarrollás con tus compañeros y después viene la otra parte, que es la parte de, bueno, plasmarlo en este caso en un disco, ¿no? Los músicos, al menos en esta época, tenemos como esos objetivos para después liberar eso, soltar eso y ya ponerte a pensar en otras cosas, ¿no? Y si esperás siempre lo óptimo, el estar en un gran estudio, que todo el mundo toque en vivo, que no haya cancelaciones de frecuencia, que yo pueda tocar los instrumentos que quiera y que todo suene y que haya un operador, bueno, eso a veces no pasa. Y sigue esperando la música. Y después cuando la querés grabar, cuando llegaron las condiciones, estás tocando otra cosa. Entonces me parece importante tomé la decisión de ir resolviendo en determinados periodos la música. Cuando yo siento que está amasada, grabarla, abrir hacia otro lado y bueno, ponerme a pensar en otros sonidos.
Claro, pasa con casi todo el proceso que vos decís, ¿no? Uno por ahí está, qué sé yo, en mi caso, años investigando, tocando, investigando algo, y después, bueno, todo el proceso editorial es un poco como lo que vos decís del estudio de grabación, ¿no? Bueno, tener los recursos, el libro impreso, todavía está esta cosa del libro impreso, a pesar de que puedas sacar una versión de libro en ebook, digamos, y que sea descargable
Totalmente.
en PDF, gratuito para todo el mundo. Pero bueno, pareciera que hay algo del orden de la legitimación en el caso de la industria editorial, que tiene que ver con que cierta editorial te da un marco, digamos, de dónde es dispuesto para los demás ese producto. También está la otra, ¿no? La de la circulación de las cosas más por en el, desde abajo y hasta circularse libros por WhatsApp o cosas por el estilo. Un poco eso también pasa por la, digamos, con el caso de la música. Vos la dispusiste en esta página preciosa, además que también armaste vos, o usaste también, estás usando otros formatos para difundir. Apareció como un poco también en tu Facebook esta cuestión de, bueno, una nota en un diario, la clásica, ¿no? Una nota en un
Sí.
diario, o una nota en una radio, o como esas cosas más tradicionales. Y después están apareciendo estas otras formas de, no sé, enviarse temas directamente por, no sé, hasta por WhatsApp.
Sí, es verdad. Bueno, eso bueno, va todo como con lo mismo. En este caso, continuidades, ¿no? Que lo pienso justamente desde como la música que viene de un lugar y va hacia otro. Lo histórico de la música, lo histórico también de los toques, de los ritmos. Bueno, y después, bueno, cuando pasa por mí y qué devuelvo yo de eso y las influencias con mis compañeros. Entonces, todo eso. Llevarlo digamos, a los espacios donde lo enmarquen. Bueno, eso va como una detrás de otra, porque si pienso que alguien va a prestarle atención a ese disco, tengo que primero pensar también en organizarle las cosas para que lo pueda escuchar, para que pueda saber de qué se trata. Tener un texto, tener algunas fotos. Bueno, esa parte organizativa para mí es bastante nuevo, porque siempre, y acá esto que decía viene a colación de esto, siempre yo vengo tocando con esos compañeros que grabé el disco, vengo tocando en sus proyectos. Y ese trabajo lo vengo viendo hace muchos años, pero nunca lo hice desde mi música. Entonces es la primera vez que organizo las cosas como para, bueno, a ver. Tal radio, toma, acá está el material, la música, de qué se trata, algunas fotos, quiénes son los que participan. Es un trabajo que está bueno en todo sentido, porque vos mismo también empezás a darte cuenta, como a ponerlo en valor, y todas las situaciones que hay alrededor de la música, ¿no? Y que para que alguien lo pueda difundir, tiene que llegarle a esa persona el material organizado. Entonces, claro, esa página que estás mostrando es eso. Que aparte es una página gratuita, ¿eh? Que bueno, que son cosas que entiendo que a esta altura son relativamente básicas para la difusión de tu música en general, ¿no? De la música en general.
Sí, la mostré brevemente porque estamos también con esta cuestión de que el programa quede por un lado grabado y la ventaja de Zoom que también te lo descarga filmado, entonces la idea es disponerlos en una página. Pata, quería preguntarte algo.
Sí, porque no logré, por supuesto, terminar de leer algo en la página, ¿no? Y me gustaría saber con qué compañeros y compañeras pudiste grabar el disco, ¿no? Más allá de que son siempre de la familia, ¿no?
Sí, absolutamente. Dos amigos que vos conocés. Por ejemplo, grabó Ricardo Nolé, piano. También grabó
Epa.
Nora Sarmoria, acordeones, voces y teclados también. Quique Sinesi, guitarras. Marcos Cabezas, marimbas. Damián Bernis, bajos. Y que es mi colaborador con los arreglos. Que entre paréntesis también. Bueno, saben que yo soy percusionista. Bernis es, aparte de un compañero de toda la vida en música un montón de proyectos juntos, como todos los demás que acabo de nombrar. Pero en particular Bernice, aparte fue y es, sigue siendo mi profesor de armonía, ¿no? Es con quien yo primero empecé a mostrar mi trabajo, mis ideas, y desde ese lugar empezar a desarrollar el como toda esa otra parte, ¿no? Que es cuando nosotros estamos muy metidos en lo ritmático, bueno, ya vos sabés bien, Pata, cómo es, ¿no? Nos vamos metiendo en un trabajo y en una profundidad y una cosa que casi no vemos más allá. Claro, y hay, bueno, claro. Y hay un momento que empecé a observar más la armonía y bueno, y que todas esas ideas melódicas, rítmicas, empezaron a tomar otro vuelo. Y que bueno, fue gracias a mis compañeros, ¿no? Gracias a que yo también empecé a tomar confianza, sobre todo en el trío que tenemos con Cabezas y Bernice, que bueno, ahí llevaba mis ideas, entonces ahí empezaron a tomar vuelo, y ya no era lo mismo de lo que tocaba yo en mi casa el piano con una idea mía y tocaba encima la percusión o lo que sea, sino que ya era eso en manos de un, no sé, de Nole, por ejemplo, y ya claro, toma otro vuelo, o en manos de Nora o de Quique, que son aparte todos músicos con los que, bueno, vengo trabajando hace años y en dúos, en tríos, en cuartetos, en sus proyectos, que viene a colación del otro, ¿no? Como, por eso continuidades, porque viene de ahí, o sea, de un lugar y va hacia otro lugar, ¿no? Y que, bueno, de alguna forma esos son los compañeros que menciono, Marcelo Quitay y Rodrigo Domínguez en saxofón. Con eso se completó todo el grupo de compañeros.
Perdón, leí así a sobrevuelo a Silvina, ¿puede ser?
Silvina cantó, Gómez. Sí, Silvina se sumó como invitada a cantar la música de Beto, porque claro, si hubiera estado presente Beto, hubiera sido uno, por supuesto hubiera querido yo que esté en este disco, y de una forma de... Para mí que esté es con su música y grabamos, hicimos un arreglo de Boyero, que vos lo conocés bien,
sí.
que lo cantó Silvina. Increíble, sí, lo que cantó, terrible, hermoso, no. Lo que cantó. Y a distancia aparte, porque hicimos el arreglo, después se lo envié, grabé las percusiones, grabé unos pianos así de referencia. Se lo mando y grabó y mandó una voz de vuelta que fue extraordinaria. Y a partir de ahí, bueno, ya pudimos como terminar de montar la música, ¿no? Cómo se armaba.
Vamos, si quieren escuchar un poquitito de Boyero, Pata, o querés preguntar.
Dale.
Sí, quería decir unos segundos algo, porque hace poquito, yo tengo el disco ese, ¿no? Donde está Boyero, pero recordé que el Beto me había llamado a mi casa anterior hace 20 años, no me acuerdo cuando, y me dijo, escuchá esto, Pata, Boyero, y yo digo Boyero y pensé en la zapatilla, la vieja Boyero, y realmente me sorprendió cuando me lo empezó a cantar, así que bueno, me alegro que lo hayas grabado, es un tema impresionante, escuchamos. Sí.
Thank you.
muy reconocibles además los lenguajes de cada uno, muy reconocibles. Para los que, digamos, tenemos como el recuerdo de los últimos 20, 30 años de música de Nora, o de cómo nos fuimos constituyendo todos, ¿no? Y cada uno, la otra vez hablábamos con Silvina, además estamos también como varias tratando de reconstruir cómo nosotras mismas nos configuramos en los 90, entre Montevideo y Buenos Aires, entre músicas, esta continuidad que vos decís, ¿no? Músicas que van y vienen, más que ver las diferencias, siempre tratamos como de ver las continuidades, sobre todo porque, bueno, nuestras vidas se vieron atravesadas por eso, ¿no? O sea, Silvina tuvo que grabar desde Montevideo, o bueno, radicó su vida ahí en Montevideo. Pata, querés comentar algo más, me pareció.
¿Cómo?
Pata, creo que quería preguntarte algo más, o que había quedado
ahí. No, ahí está. Está ahí. No, quizás una cosa que se me ocurrió cuando dijiste que se sepultó el disco físico. Bueno, ahora hace unos meses estoy pensando qué hacer con los cientos de discos. Los cientos de cassettes. Así que
absolutamente,
bueno.
Es que bueno, yo también tengo mis discos y los voy a seguir comprando a los que editen sus discos y ojalá yo lo pueda editar, qué sé yo, que tengan la necesidad de editarlo, pero termina siendo, o sea, ahora ya ni siquiera vienen los equipos con lectora de CD, se me rompió la lectora de CD y nadie me la repara, eso me está pasando en este momento, por ejemplo, entonces es como...
Bueno, te voy a mandar un service.
Sí, son todas cosas que se van evidenciando, ¿no? Yo me cuestioné bastante si hacerlo físico, ¿no? Pensando también en los viajes, en los festivales, que ahí es un lugar donde siempre... Venimos nosotros muy de la escuela de presentar un disco, que la gente se lleve su disco a su casa, que, ¿no? Claro. Ofrecérselo, dárselo en mano, dárselo a amigos, a las radios. Bueno, entonces ahora medio que... Primero que no está pasando porque no están ni siquiera los conciertos en esta etapa tan particular. Después las radios lo reciben directamente con esto que acabas, desde esta página que acabas de mostrar, o desde Spotify, o desde los lugares que vos ya sabés que los cargaste y de ahí lo bajan. Entonces todo es bastante, también más dinámico, ¿no? Porque tanto vos como yo venimos de ir a la radio, tocar el timbre y decirle al del programa X... Toma, acá te traje el disco. Si te gusta, pasalo, ¿no? Todo eso, bueno, se fue modificando.
Sí. Yo te hace...
Tengo una pregunta, no sé si final. ¿Puedo hacer una pregunta?
Dale.
Buenas tardes, María, porque yo no saludé todavía. Que me produce esto de hola primero, pero digo, me trae a pensar la facilidad de esto que ya venía ocurriendo, que se transparentó, digamos, que se produce la dicotomía, que es algo que simplifica, pero a la vez, por un lado se termina el ritual de comprar el CD o algo, que de la parte de la presencialidad, que es obvio que también la necesitamos, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo nosotros que la transitamos. Los que no la transitaron, tengo mis dudas, porque es algo que ni
no,
saben
yo no,
de qué se trata. No. Lo digo por mis hijos, que ni se les ocurre que... La posibilidad. Sí estaría bueno, claro que era hermoso ir a buscar un disco a una determinada disquería que sabías que solo estaba ahí y eso era fantástico. Y sigue.
Perdón.
Tal vez que no se pierde eso, ¿no?
Pienso que igualmente vos hiciste una presentación en vivo del disco, es decir,
exacto.
Me parece que el ritual en todo caso va más por ahí. Escuchar la música en vivo, en donde el sonido, digamos, al entre comillas, espectador, lo hace partícipe de otra manera y lo deja envuelto también en esa energía que están generando los músicos. Me parece que el ritual va más por ese lado y que después lo demás son dicho con el mejor de los cariños, prácticas de consumo cultural. O sea, cada uno busca, selecciona, baja, descarga, escucha música mientras cocina, o mientras estudia, o mientras lee, o mientras hace gimnasio, o mientras hace otra cosa, pero hay como una práctica más de consumo. Pero esta cosa de participación, de la presentación en vivo, ¿vos por qué decidiste hacerla, por ejemplo?
Porque ya la presentación la pensé diferente, con otros músicos que es con los que estamos tocando ahora, que es Fernando Pugliese en piano, Damián Bernis en bajo, Marcos Cabezas en marimba y Pablo Laporta también en percusión. Entonces ya recrear la música que habíamos grabado antes, pero ya con el sonido de lo próximo, me parecía ya un trabajo interesante. Eso, reunirnos, ¿no? Cualquier situación que genere que nosotros nos encontremos con los papeles, después juntarnos a ensayar la música, me parece muy valioso por esto del ritual, ¿no? De la necesidad que tenemos de estar con nuestros compañeros y de tocar. Y después, el concierto ese fue en particular streaming, porque justo en esa semana se empezó de vuelta la cuarentena como más rígida, entonces tuvimos el concierto que era pensado como presencial, terminó siendo un concierto streaming, que a la vez, bueno, también tiene su experiencia, ¿no? Porque estás tocando y a la vez estás grabando casi un segundo disco sobre una reversión de lo que fue tu primer disco, en este caso era. Tocamos la misma música que grabamos hacía un tiempo, pero primero en vivo, segundo con otros músicos y con otros arreglos también pensados específicamente para este formato. Entonces, son todas cosas que si nos vamos acomodando, son todas cosas de crecimiento, de encontrarnos en situaciones nuevas, de resolver otras cosas, de que bueno, sí, también obviamente extrañamos el poder tocar, o yo más que tocar, lo que más extraño de lo en vivo es ir a escuchar a músicos a un metro de distancia. Yo extraño más eso que tocar, porque cuando tocamos, nosotros tocamos con el instrumento, nuestro sonido siempre está el público y es un ida y vuelta y es extraordinario, pero ya nuestro sonido está siempre, pero el sonido del otro no lo tengo. Ir a escuchar a los músicos que a mí me interesa escuchar en el sentido más amplio de la palabra, que yo disfruto, que a mí me emocionan, y tenerlos a un metro de distancia y escuchar su sonido, eso extraño más. Lo extraño más como público que como intérprete.
Claro, sí. Sí, el streaming yo creo que también están ahora grupos de teatro, por ejemplo, el Circuito Cultural Barracas, que realmente tendríamos que invitar a Corina o a alguien en otro programa a comentar. Además, el tipo de teatro que están haciendo es totalmente diferente, pero en algunos casos requiere de entrar a la función, digamos. Claro. Entonces, el ámbito cambia, pero también crearon, digamos, como una nueva performatividad en esto, y se siguen comunicando con el barrio desde un teatro comunitario, aunque el medio no es el barrio. Es decir,
y mirá lo que me pasa.
No lo es.
Eso es mortal. Y mirá lo que pasa, miren lo que pasa con esto. Ese concierto que se grabó streaming, la prueba de sonido fui el día anterior y el encargado del sonido, lo conozco hace mil años, me dice, che, Facu, ¿y no querés de paso, ya que vamos a probar el día anterior, darte una clínica, por ejemplo, y esa es la prueba de sonido, y mientras vos te das la clínica, yo chequeo el audio? Bueno, extraordinario, le digo, bueno, muchas gracias, ¿no? Entonces ya ese el día anterior di una clínica en ese lugar. Al otro día, con Pablo Laporta, me vuelve a decir mi amigo, ¿y por qué no se da una clínica con Pablo más temprano? Bueno, dale. Nos dimos una clínica ya de dos percusiones, ¿no? Ya más cómo pensamos esa música, y después dimos el concierto. Todo ese material me lo dieron. Y ahora, por ejemplo, hay dos festivales en Brasil que me llaman para pasar esa clínica. Así como estamos haciendo esta reunión ahora, primero van a pasar la clínica, después yo explico la parte didáctica, como que la explico en vivo, pero lo que toqué es lo que toqué aquella noche. Digo, el concierto es lo mismo, se va a pasar en un festival en Italia, en otro festival en Paraguay. Y ustedes fíjense cómo se abren determinadas cosas, que porque perdemos un poco la noción también hacia dónde va después eso, ¿no? Eso es lo. Esto también es como muy gratificante, sin perder el ejercicio de a la música en el sentido de. Porque a mí en realidad me hubiera gustado, en vez de tocar una vez y que esté en cuatro festivales, tocar cuatro veces y estar en los festivales. Bueno, ahora no se puede. Pero sin embargo, no se para la música. No me quedo con ese. Con esto, con ese. En, la música empaquetada. No me quedo así. Pero estamos transitando en una situación muy particular. Esto antes,
única.
A mí sí, nadie me lo había ofrecido nunca, ni sabía que existía ese criterio, ¿no? Y sobre todo que está lo presencial, porque después, o sea, pasan al concierto y después estoy yo explicando de lo que se trata. Entonces, hay como también ese ida y vuelta, es como una mixtura bastante, muy interesante todas las cosas que se pueden todavía pensar, repensar, y ojalá volvamos a tocar en los lugares pronto, o sea, volver vamos a volver, pero ojalá podamos volver pronto, ¿no?
A encontrar. Escucharte y abrazarte también, ¿no?
Exacto.
Sería esperando la nueva, entre comillas, las nuevas normalidades, ¿no? Que uno no sabe qué va a pasar de esto. Pero bueno, totalmente. Por lo menos uno está transitando este camino y lo hace artísticamente de la mejor manera. Así que por eso, bueno, tanto vos como la gente que va a seguir pasando por acá, estamos re felices porque siguen trabajando mediante streaming, mediante lo que sea. A colgar el YouTube, lo que sea, pero bueno, está bueno, y además el aporte artístico, creativo de tu parte, en este caso, Facu.
Bueno, te agradezco, Pata, vos sabés que los admiro, te admiro, y admiro el trabajo de ustedes completamente, ¿no? Y bueno, y eso, bueno, la última vez que nos vimos fue un día que tocabas vos y tocabas yo en el mismo lugar y pudimos tomar un café, eso que fue en San Telmo, no sé si te acordás.
Sí, sí.
Fue fantástico. Bueno, eso ya, ojalá podamos prontamente encontrar, tener esos lugares, ¿no? Esos lugares de encuentro, porque estamos aislados ahora. Cada uno con nuestros pequeños guetos de amigos músicos. Un poco de eso, sí. ¿No? Seguimos ahí como con cada uno de su casa, algún ensayo o alguna cosa, algún concierto, pero no mucho más que eso. Los cruces, esos, los festivales, ¿viste? Eso sí se extraña, escuchar a los demás sobre todo, insisto en eso. Escuchar a los demás se extraña más que tocar.
Sí, por otro lado también se suma el quizás, esto que vos decís, ¿no? Fui a tocar a Italia, pero en realidad no fui.
Claro, no, estoy en el festival de tal lado, ah bueno, pero yo no estoy en mi casa, yo sigo acá a 20 metros de mi habitación.
Extraer las materialidades de esas cosas, ¿no? Que es el hecho de ir, o como vos decís, de escuchar ahí, a un metro de distancia, porque la música no es lo audible, ¿no? Es todo un complejo material mucho más grande. Pero lo mismo estas materialidades de los discos, los libros, y que uno dice, bueno, siguen, no es que se van, conviven, ¿no? Junto con estos otros modos de hacer y de soportes. Que me parece que la pandemia brinda como, yo tiendo a verla como oportunidad, por supuesto que sabemos que es desastrosa en miles de planos, sobre todo los que estuvimos mal con COVID, o bueno, que a todos hemos perdido a esta altura seguramente, a gente muy querida, pero bueno, por otro lado, la vida que brota, ¿no? Eso me parece que es muy, muy contundente también en la música que haces. Quería, nos quedan unos dos minutitos por ahí irnos en este programa con otro temita, que voy a ser romántica, voy a poner a Malaya.
Ah, sí.
Claro, ahí reconocí, me acuerdo, está buenísimo, es una súper requete rica continuidad, me encanta. Creo que el piano de Ricardo, de Nolé, está grabado cuando grabamos Señor Candombe. Las narrativas y, bueno, un poco como las historias de vida de migrantes afro-uruguayos que, bueno, han aportado muchísimo a la formación también de todos nosotros y que también han hecho su música en esta escena rioplatense, vamos a decir, aunque en ese caso fue en Buenos Aires. Bueno, algo más, si quieren comentar, si no, ya voy mandando.
Sí, mande y felicitando y agradecimos nuevamente.
Hola. Sí. No, que quería valorar todos los puntos que tocó Facundo, que él planteó muchos puntos interesantes, que otras veces no lo he escuchado, y agregar de que no, yo que tengo que ver con una peña que se está haciendo, que se hacía en la calle y se hace virtual, la gente, como invitamos a que la gente nos acompañe cantando, bailando desde su casa, lo agradece muchísimo. Por eso es tan grande el cambio que se está produciendo, que no tenemos dimensión. Ahora no podemos porque estamos transitando la pandemia. Será después.
Radio UNDAV, otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.